apreciados coterráneos y compatriotas. Saludo muy afectuoso. Nos emociona mucho llegar hoy a Urrao. Le voy a pedir al señor alcalde que explique con algún detalle a los compatriotas esta bellísima geografía. Espero que los helicópteros le hayan permitido a mis compañeros del Gobierno Nacional, que no hayan conocido a Urrao, ver esta bellísima formación. Nos situamos en una línea recta de Medellín al occidente en busca del Pacífico y más o menos en la mitad del recorrido está Urrao. El Valle de Urrao, donde está Medellín, una formación de la cordillera central. Después, en dirección al occidente, se cae a un profundo valle que forma el río Cauca en esta región de Antioquia y aparece la cordillera occidental, una serie de municipios antioqueños en la ladera. Esta mañana el helicóptero vimos en la occidental, allá en el pie, Ansá, sobre el río Cauca, después Altamira, Betulia, no alcanzamos a ver a Caicedo. Y la cordillera forma un valle en la cúspide, el Valle del Penderisco. Después de ese valle, una ladera de café en la Encarnación Urrao y después selva, selva del Atrato, primero en loma y después en vega. Una selva en loma tan tupida como la más densa porción de la selva amazónica colombiana. Viene el Atrato, el Baudó y el Pacífico. Diría yo que estamos a mitad de camino entre Medellín y el Pacífico. Este valle de Urrao es muy bello. El general Rafael Uribe Uribe se refería a Urrao llamándolo el paraíso perdido. Una distancia relativamente corta de Medellín, pero por las dificultades de la geografía, en kilómetros extensa. Una lucha de muchos años, de muchos ciudadanos, de muchos alcaldes, de muchos líderes, de muchos gobernadores por pavimentar la carretera. Unos costos muy altos, una topografía abrupta. Este valle es un valle muy singular porque es un conjunto de valles. El que va marcando la columna vertebral la forma el río Penderisco, que aguas abajo se convierte en el Murrí y en afluente del Atrato. Pero aquí, en los alrededores de Urrao, unos pequeños valles preciosos, el de la quebrada San José, el de la quebrada de Pavón. La quebrada San José viene de la ladera de Caicedo y la quebrada de Pavón de la ladera del Carmen de Altrato en el Chocó y de Salgar, y se encuentran. El uno viene del oriente y el otro del occidente y hacen una especie de cruce de ríos con el Penderisco. Antes de aterrizar le pedí a los pilotos, le dije, vamos allí arriba al aeropuerto y a Jaiperá. Ahí hay otro valle hermosísimo, ese valle que se ha conocido históricamente como Guapantal, el Espinal. Además lo vi lleno de cultivos de frijol. Urrao fue bastante originador del cultivo de granadilla. Yo diría que es uno de los mayores productores de frijol hoy en Colombia. Es muy bello, una ciudadanía muy amable, hospitalaria, cálida, espontánea, como son todos estos coterráneos del suroeste. Tiene particularidades Urrao. Tiene una zona a escasos 100 metros sobre el nivel del mar, pero aquel morro que va al frente está alrededor de 4.000 metros sobre el nivel del mar. O sea que en pocas distancias tiene mucha diferencia en sus pisos térmicos. Una preciosidad aquí. Yo creo que se pueden practicar los valores que rigen este gobierno. La palabrita rectora de este gobierno, confianza, y los tres elementos que la soportan: seguridad con libertades democráticas, inversión con responsabilidad social y la política de cohesión social. Tengo que repetir eso hasta la saciedad, mis compatriotas, porque la libertad, la seguridad con valores democráticos, la inversión con responsabilidad social crean un marco de prosperidad que permite avanzar en cohesión social, lo cual viene a ser el gran validador, la razón de ser, el fin último de la seguridad, el fin último de la inversión. En un momento de dificultades de la economía, pero antes de referirme a ello, quiero hacer un homenaje a varias personas. Por circunstancias, no obstante que este es un gobierno andariego, En el ejercicio de la presidencia había podido venir a Urrao solo una vez, en el triste acontecimiento del asesinato del gobernador Guillermo Gaviria y del exministro Gilberto Echeverri con unos oficiales de nuestra fuerza pública. Ayer en Cundinamarca el ejército dio de baja 10 integrantes de un frente tenebroso de la FARC, capturó 9. Entre los 9 que capturó está un Antonio, que había sido a Cundinamarca lo que el paisa fue a Antioquia, lo que Martín Caballero fue a Bolívar. Le he pedido al señor general Freddy Cabilla de León, comandante general de las fuerzas, que está hoy en el encargo del Ministerio de Defensa, porque el ministro ha estado en el extranjero, que informe detalladamente al país y a la capital de la República sobre esta acción de nuestras fuerzas militares. El Japón se había ahuyentado a invertir en Colombia por el secuestro de ciudadanos. Ese Antonio, capturado ayer, secuestró al empresario japonés, secuestro que produjo que los japoneses no quisieran invertir en Colombia, apenas se reanudó ese proceso de inversión de ellos en Colombia hace año y medio, que aspiramos consolidar este año con el acuerdo de asociación económica con Japón. Ese grupo de la FARC encabezado por el paisa, llenos de odio, asesinaron a nuestros coterráneos. Ellos luchaban por la paz. La tarea que estaba haciendo el gobernador, el exministro Gilberto Echeverri, era una lucha por la paz. Y me contaba a mí uno de los sobrevivientes que en el cautiverio, con bondad ambos le decían al paisa, pero si nosotros hemos sido los que hemos luchado por la paz, ¿por qué nos tratan así? Y como esta gente se ha formado en el odio, en la sangre, en el terrorismo, en el crimen, la respuesta era, no, es que ustedes son nuestros enemigos de clase, nuestros idiotas útiles. Esos proyectos de 40, 50 años de sembrar odio le hacen mucho daño al país, por eso el país tiene que persistir en la seguridad. Yo con la alegría de venir a Urrao, con la curiosidad, me monté en una buseta como profesor de geografía de quinto primaria, explicarle a mis compañeros de gobierno la formación de este valle del Penderisco. Con la alegría de venir a Urrao y soñando con todos los detalles de Urrao, sus paisajes, su ciudadanía, sus granadillas, su queso dulce. Espero que compañeros del gobierno que van probando el queso dulce urradeño, no lo hay así de bueno en ninguna parte del mundo, no lo han inventado así de bueno en ninguna otra parte del mundo. Y entonces lo cruza uno el sentimiento triste, el recuerdo, cuando con los altos mandos, la entonces ministra Marta Lucía Ramírez, vinimos a aquel acontecimiento. Quiero rendirle un homenaje muy sentido a Iván Restrepo Gómez, a quien le debemos este encuentro. Y quiero rendirle un homenaje muy sentido a D'Artagnan, quien falleció esta semana. El periodismo político es muy difícil, porque en muchas ocasiones, por inclinaciones políticas, incumple con la ley, con el imperativo del análisis sereno de los acontecimientos. D'Artagnan tuvo siempre sus orientaciones políticas, pero no perdió el equilibrio, no perdió el buen humor, jamás sustituyó el buen humor, la buena condición humana por el odio, jamás sustituyó su buena condición humana por la rabia. D'Artagnan nunca exacerbó pasiones y no permitió que exacerbaran la suya. Le hacemos un homenaje a esta pluma de las libertades de la patria, quien falleció esta semana. Quiero referirme a algunos temas. Empleo. El año que pasó creamos empleos, pero no lo suficiente. De enero a enero se crearon, Colombia aumentó la población ocupada en 1.047.000 personas, pero debimos haber creado otros 300.000 empleos. Creamos empleo, pero no lo suficiente, por eso no hemos podido avanzar en la reducción del desempleo. Y estamos en un momento bien difícil de la economía colombiana. El 16 de febrero se venció la fecha para que los fondos de pensiones recibieran las consignaciones de los empleadores patronos. Nosotros estábamos con mucha preocupación, con negativos presentimientos. Eso se disipó parcialmente. Porque los fondos de cesantías, perdón, no de pensiones, de cesantías, crecieron este año en un 11.6. Crecimiento importante, no obstante que es menor que los crecimientos de los dos años anteriores. Lo que resalto como positivo en medio de esta situación difícil de la economía mundial es que los fondos de cesantías crecieron en 450 mil trabajadores. Quiere decir que 450 mil trabajadores se incorporaron a una relación económica formal, a una relación laboral formal, y eso es positivo. Para enfrentar esta crisis de la economía, el gobierno está trabajando una política anticíclica que dividimos en cuatro capítulos. Primer capítulo, infraestructura. Segundo capítulo, la red de protección social. Tercer capítulo, el buen cuidado de unos proyectos específicos de inversión. Cuarto capítulo, la financiación estatal y privada. En infraestructura estamos en el proceso de que el país invierte este año 55 billones de pesos, 32 que corresponderá a concesionarios y asociados del Estado. ¿Quién es un concesionario? El concesionario del aeropuerto El Dorado, el concesionario de la carretera Bello, Atillo, Barbosa, Porce, concesionario de la autopista Medellín-Bogotá. ¿Quién es un asociado del Estado? Los que van a construir las hidroeléctricas por procesos que asignó el Estado. La Sociedad de Empresas Públicas, Gobernación de Antioquia, con Pescadero. Empresas Públicas con una represa, con otra, con Porce 2, de los españoles, con el Quimbo, etcétera. Todos ya proyectos asignados por el gobierno. En infraestructura debemos invertir más de 5 billones en carreteras, avanzar en la conclusión del Plan 2500, en la adjudicación de los corredores de competitividad, en las concesiones que ya se restablecieron y que vienen con nuevo dinamismo y en la adjudicación de las nuevas concesiones. La adjudicación de las nuevas concesiones nos entusiasma mucho poder hacer este año lo siguiente: la doble calzada Bogotá-Santa Marta, convertir las concesiones del Caribe colombiano en una sola, para garantizar la construcción de la carretera en una sola concesión, desde Palo de Letras en la frontera con Panamá hasta Paraguachón, en la carretera con Venezuela. Y nos entusiasma mucho la concesión de Antioquia. Me parece que el esfuerzo de la gobernación, la alcaldía, los gremios con el liderazgo del ministro, le abre un gran camino al país, porque se van a construir unas carreteras de doble calzada en Antioquia, adicionales a lo que se viene haciendo, a través de Interconexión Eléctrica S.A. Y preguntarán, ¿por qué Interconexión Eléctrica S.A.? Porque es una empresa muy seria, una empresa local, pero de una gran dimensión universal, que si uno le suma lo que tiene hoy en el Perú, que en Brasil, es tan o más grande que lo que tiene en Colombia, una empresa que le da la credibilidad a todos los colombianos, una empresa que tiene de socio al Estado, de socios a los particulares. ¿Qué contrato se va a hacer? Ministro, me corregirá. Un contrato de confianza. El Estado contrata con ISA y le dice, usted no pierde, usted no arriesga. Y usted nos va conduciendo esa obra a libro abierto, mostrándole a los colombianos la justificación de cada peso. Creo que es muy bueno y que eso puede abrir un camino, y el Estado le reconoce y se definirá en el convenio que se adelanta una comisión, una prima por administración, imprevisto su utilidad, algún factor de ingreso a ISA. O sea que es buen negocio para ISA, es buen negocio para el Estado, es una buena solución para los colombianos. Quiero agradecer el compromiso del señor gobernador y de la Diputación de Antioquia de aportarle 600 mil millones a esa concesión, porque eso va a ayudar a revolucionar el departamento. Quiero agradecer la voluntad del señor alcalde de Medellín y del Consejo de Medellín de aportarle 400 mil millones a esa concesión. Qué bueno, todos integrados. Y el Gobierno Nacional, como lo dijimos en el foro de la Universidad de Medellín, aportará vigencias futuras por 1 billón para poder garantizar la construcción de estas obras. Creo que esto es promisorio para Antioquia y es un buen modelo de contratación para el país. Lo importante ahora es afanar, ministro. Vamos de afán, en 15 meses tenemos que hacer el doble de lo hecho en 6 años y medio. O sea que usted y los de ISA van a tener conmigo un compromiso. O hacen eso rápido o van pidiendo turno en el manicomio porque los enloquezco. No les queda más camino. Eso hay que hacerlo con toda la celeridad que lo necesita el país. En ese primer punto de políticas anticíclicas, además de las carreteras, está el plan de agua potable. Con los departamentos, en los planes departamentales debemos invertir 2 billones este año. ¿Por qué los planes departamentales? Porque antes el gobierno nacional en los complementos presupuestales para acueductos de los municipios, eso era manejado lo manejábamos muy caprichosamente. A este sí, que vino un parlamentario, que un alcalde, que el gobernador, que una reunión, aquel no. Entonces, para que todo el mundo esté igual y para que los departamentos recuperen su razón de ser como niveles intermedios de gobierno, se ha definido hacerlo todo a través de los departamentos. El primer aporte de la nación fue haberle dejado al departamento de Antioquia 60 mil millones que le correspondían a la nación en la liquidación de ADE. Y por supuesto ahora hay otra nueva fase del plan departamental de agua potable para el departamento. Si avanzamos rápidamente en la inversión de esos 2 billones en acueductos, tenemos que ayudar a contrarrestar esta amenaza de caída del empleo por este problema económico internacional que nos golpea. Apreciados alcaldes, en el plan de infraestructura está entregarles a ustedes una plata que sé que es poquita, pero los parlamentarios saben las angustias del gobierno nacional. Entregarles el dinero para construcción, para mejoramiento de vías terciarias, pero no solamente los 140 millones por municipio que corresponden a 2009, sino también anticiparles en vigencias futuras lo que corresponde a 2010 y a 2011 para que ustedes puedan emprender una obra un poquito más importante. Y celebro también que la Gobernación de Antioquia, de manera muy comprometida, ha apoyado este buen esfuerzo y Antioquia, diría yo, que es uno o es el departamento que más ha aportado a lo que es vías terciarias para complementar este apoyo del Gobierno Nacional. La ministra de Educación no nos puede acompañar porque está con un problema de salud de su familia, de un ser querido, pero aquí está la viceministra Isabel Segovia Ospina. Entonces hay este compromiso con las gobernaciones para poder avanzar en construcción de infraestructura escolar. Hemos avanzado mucho en cobertura, apreciados coterráneos. Vamos a llegar al 100% de cobertura en educación básica, pero nos quedaron estrechas y obsoletas las escuelas. Entonces el Gobierno Nacional va a entregar este año los recursos de Ley 21 y anticiparles a los gobernadores las vigencias futuras de los años 2010 y 2011, a ver si podemos avanzar en construcción de escuelas. Uno no puede juzgar al país de las escuelas por Medellín. Medellín tiene un gran avance en infraestructura, lo tiene Bogotá, pero en general el país todavía tiene un gran retraso. El gobierno que reivindica lo bueno también tiene que acordarse de lo malo, fundamentalmente. Esta mañana me decían a mí en el helicóptero, recuerde, presidente, que recibieron muy bien a los ministros en Estados Unidos, que ha habido un buen reporte internacional sobre la lucha de Colombia contra la droga. Recuerde, presidente, que hay un buen reporte internacional sobre el avance en derechos humanos. Y decía, lo que pasa es que con las dificultades del país uno, lo bueno como que lo va echando a un lado porque uno tiene que seguir es mirando lo malo, donde hay dificultades. Tenemos un gran atraso en infraestructura escolar, pero celebro no solamente la disposición del Ministerio, sino la disposición de gobernaciones como la de Antioquia, porque lo que vimos hace poco en la ciudad de Medellín, cuando con el gobernador y el alcalde inaugurábamos unos establecimientos educativos que tuvieron aportes muy significativos de Medellín, originados en empresas públicas del Gobierno Nacional, el gobernador anunciaba unas partidas colosales, muy importantes, para ayudar a desatrasar la infraestructura educativa de Antioquia. Esa construcción de colegios, si la aceleramos, querida ministra, nos tiene que ayudar a generar empleo en esta época de dificultades de la economía. Hay una inversión grande en telecomunicaciones. Alcalde, ahora nos dirá cómo están sus escuelas, a ver cómo le ayudamos, porque queremos dejar el año entrante el 70% de los matriculados de Colombia con línea, con una buena línea de conectividad a internet. Hacerlo, avanzar en todas las escuelas colombianas en esto. Esto hace parte de los proyectos de infraestructura más el proyecto de vivienda social. Segundo capítulo, el de protección social. Para no hablar de toda la política social, sino de temas en los que el gobierno hace énfasis en este momento de dificultades, porque hay que proteger a los más pobres. Los más pobres no tienen la culpa de esta crisis. A ellos no les podemos pasar la factura de esta crisis. En crisis hay que proteger a los más pobres. Entonces quiero decirles esto, apreciados coterráneos y compatriotas. Cuando el gobierno empezó, Colombia tenía 220 mil familias en acción. En diciembre completamos 1.700.000 familias en acción y ahora en junio debemos tener 3 millones de familias en acción, porque esa plática le llega a los más pobres. Apoya la asistencia escolar de sus hijitos, la nutrición de sus hijitos. Yo diría que eso, los programas de bienestar familiar, diría que la gratuidad educativa, que aspiro que le haya llegado el año pasado a todos los alcaldes el aporte de gratuidad. Después de lo acordado con el Congreso el año 2008, fue el primer año en que se hizo el giro de los aportes de gratuidad y este año será el segundo año en que hacemos ese giro. Y además que le hubiera llegado a todos los alcaldes el dinero para los hogares infantiles, porque uno de los atrasos que tiene el país es escolaridad de niñitos menores de 5 años. Este año tenemos que llegar a los 300.000 y por eso el afán de construir esos hogares infantiles. Entonces, en protección social, 3 millones de familias en acción. No veo a Luis Alfonso, ¿quién está aquí de familias en acción en Antioquia? Que te pasen un micrófono, ¿cuántas familias en acción tiene Antioquia y cuál es la meta?
Buenos días. 128.581 de nivel 1 del SISBEN y 34.699 desplazadas.
¿Te da cuántas?
164.000 familias más o menos.
164.000 familias. ¿Cuál va a ser el crecimiento de Antioquia este año?
Estimamos unas 96.300 familias.
O sea que llegaríamos a unas 250.000 familias en acción en Antioquia. Algo es algo. Yo creo que eso es muy bueno y creo que en la economía ayuda mucho, porque las familias en acción no le llevan esa plata al señor Madoff a Nueva York. Las familias en acción no le llevan esa plata para las pirámides. Esa plata se la gastan en vestuario, en calzado, en alimentos, y eso ayuda a agregar demanda en este momento de dificultades de la economía. ¿Por casualidad hay alguna delegación de familias en acción aquí? Allá atrás las veo. Comuniquen. Vamos a pasar en Antioquia de 160.000 a 250.000 como mínimo, queridas familias en acción. Cuando empezó el gobierno, las porciones alimenticias, las raciones alimenticias diarias para niños colombianos, escolares y niños menores de 5 años, eran 3.400.000. Este año, Bienestar Familiar aspira, con la ayuda de programas como el programa Maná en Antioquia, como programas de otros departamentos y de otros municipios, a llegar a 13 millones de raciones. 13 millones de raciones. Y eso también, eso ayuda no solamente en la asistencia a los escolares, en la nutrición de la primera infancia, sino que ayuda también a tonificar la economía. Y el otro punto importante en ese capítulo de la red de protección social es banca de oportunidades. La idea es entregar este año 1.5 millones de microcréditos. Carlos, ¿hicieron el programa de banca de oportunidades esta mañana?
Sí, presidente, se hizo a primera hora.
Cuéntenos algún resumen.
Participaron 3 entidades que están atendiendo microempresarios de Urrao, el Banco Agrario, la Cooperativa Financiera de Antioquia, que llegó hace 9 meses, está también el BBVA, y también se presentó al corresponsal bancario de Bancolombia, que también hace un año está atendiendo a los microempresarios. Se entregaron 14 créditos hoy y hubo unos testimonios de otros créditos que se desembolsaron esta semana. De ellos, 8 accedían a crédito por primera vez.
Insistimos mucho semanalmente en el acceso a crédito por primera vez. ¿Por qué? Porque muchos compatriotas tradicionalmente se han tenido que financiar del gota a gota. Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer es trasladarlos al crédito institucional. Por eso, semana tras semana, el esfuerzo es quienes llegan por primera vez al crédito institucional. ¿Tiene cuentas, tiene cifras de qué mes?
A diciembre, presidente.
¿Qué le daban? ¿Cuántos créditos?
Exactamente 3.460.000 microcréditos.
3.460.000 de una meta en este gobierno de 5 millones. De los 3.460.000, ¿cuántos compatriotas que por primera vez obtenían crédito institucional?
1.108.000.
1.108.000. Cuando empezó el gobierno, el país tenía colombianos con alguna relación con las instituciones financieras, 37%, ahora está llegando al 60%. El problema es que uno no puede contabilizar ese 60%, sino el 40% que falta. Todavía tenemos 18 millones de colombianos, 18 millones de colombianos sin ninguna relación con las instituciones financieras. Le pregunto, Carlos, las cooperativas con las cuales están trabajando en Antioquia, ¿ustedes les están ayudando en financiación vía Bancoldes?
Sí, presidente. Precisamente la Cooperativa Financiera de Antioquia, que entregó hoy créditos, tiene un cupo de 2.800 millones en Bancoldes.
¿Y las otras?
Las otras.
¿Que participaron esta mañana?
La única cooperativa que participó esta mañana fue la Cooperativa Financiera de Antioquia. Pero igual aquí tengo la relación de cooperativas de Antioquia que tienen cupo en Bancoldes.
Una de las maneras como ayuda el Gobierno Nacional al Banco de Oportunidades es con recursos de Bancoldes inyectados a través de las ONGs de microcrédito.
Sí, señor. Aquí están la cooperativa Confiar, Cofreacfam, Pío 12 de Cocorná, Belén, Cooperativa Financiera de Antioquia, Coafactra, Socialcop, Crearcop, Cogranada, todas esas tienen cupo en Bancoldes, presidente.
Entonces, Carlos, y de los compatriotas que la muestra esta mañana, ¿cuántos de ellos llegaban a obtener crédito por primera vez?
Por primera vez, 8.
Y 6 ya habían obtenido crédito. Eso también lo tenemos que preguntar y resaltar. Porque si obtienen crédito por segunda, por tercera, por cuarta vez, es porque han sido muy cumplidos, y eso hay que resaltarlo. Cuando empezó el gobierno, la cartera de los microempresarios colombianos valía 732 mil millones. ¿Cuánto valía en diciembre?
En diciembre alrededor de 6.9 billones de
pesos. O sea que se ha pasado de 732 mil millones a casi 7 billones. Es una cartera muy grande. Entonces hay que manejarla con mucho cuidado para que esa cartera no se deteriore. Por eso hay que estar premiando a aquel que pague cumplidamente. Este año celebramos, esta semana, los 40 años del Fondo Nacional del Ahorro. ¿Qué porcentaje de las madres comunitarias tienen ya vinculadas al Fondo Nacional del Ahorro, doctor Carvalho, en Antioquia?
Bueno, señor presidente, en el municipio de Urrao son 104 madres comunitarias y tenemos 102 madres ya inscritas aquí en el departamento, en el municipio de Urrao. Y en lo que tiene que ver con el consolidado en el departamento de Antioquia, deme un segundo, por favor. Hemos aprobado ya mire, aquí tenemos las madres comunitarias. Tenemos 622 créditos aprobados en toda la nación por valor de 6.822.
El Congreso de la República nos aprobó una ley que le permite al Fondo Nacional del Ahorro captar ahorro de los sectores informales de la patria. Ya llevan, ¿cuántas personas? 430 mil.
403 mil, presidente, que tienen 260 mil millones de pesos ya en pequeños ahorros.
En lugar de haber cerrado esa institución, la hemos potenciado para que pueda estimular el ahorro y hacerle crédito a los sectores populares de la patria. ¿Cuántos créditos tiene?
Bueno, tenemos ya 260 mil créditos a nivel nacional entregados en los 40 años. En su administración, presidente, hemos entregado 126 mil créditos. Este año esperamos entregar 60 mil créditos. El año pasado entregamos 33.240.
De las madres comunitarias de Urrao, ¿ya algunas han recibido crédito?
Presidente, 31 madres ya en el mes de enero cumplieron requisitos. Estábamos hablando ahora con...
¿Están aquí? ¿Hay madres comunitarias en esta reunión?
Hay tres de Urrao.
¿Y por qué no las cita a todas las de Urrao ahora, que hay tiempo?
No, ya las...
Y una vez recíbales la solicitud de crédito.
No, ya hemos hecho toda la labor desde el día de ayer, presidente.
Ya, o sea que la quien vaya cumpliendo un año en el Fondo del Ahorro tiene ya derecho a recibir el crédito. Procuremos dar ese pasito con las 31 que hay en Urrao.
No, presidente, es que ya las tenemos aquí, ya se hizo la labor ayer y en el día de hoy, en la mañana, aquí tenemos la oficina y son 31 las que van a presentar la solicitud solamente en el municipio de Urrao.
Eso ayuda muchísimo. Entonces, vamos a ver cómo cumplimos esa meta este año. 13 millones de raciones alimenticias de niños y escolares, 3 millones de familias en acción, 1,5 millones de microcréditos. Y en el tema de protección de inversiones especiales, que es el tercer capítulo, están las 45 zonas francas aprobadas. Quiero urgir a mis coterráneos a aprovechar la figura de zonas francas. ¿Qué me preocupa? Que en el país ya se han aprobado 45 zonas francas con la nueva legislación y Antioquia está rezagada. Hace dos semanas aprobamos una gran zona franca de salud para el nuevo hospital de San Vicente en el oriente de Antioquia. El hospital de San Vicente de Medellín va a ser uno nuevo en el oriente de Antioquia bajo la figura de zona franca. ¿Qué beneficios trae la zona franca? Los equipos que haya que importar no pagan IVA ni arancel. Eso trae un gran alivio, esos equipos son muy costosos. Y cuando las entidades, no el Hospital de San Vicente porque es sin ánimo de lucro, pero cuando las entidades son contribuyentes de renta, la figura de zona franca les permite no pagar una tarifa de renta del 33, sino una tarifa de renta del 15%. Yo le voy a pedir respetuosamente a la Oficina de Competitividad, que depende del señor gobernador, que nos ayude mucho a promover la figure las zonas francas en Antioquia, porque infortunadamente la vemos rezagada. A ver si le pasan el micrófono al director de competitividad, el señor gobernador.
Señor presidente, un cordial saludo. Quiero decirle que el tema de zona franca lo estamos trabajando directamente con el señor viceministro Ricardo Duarte. La idea nuestra es fomentar y difundir los beneficios que tiene ese esquema. Vamos a hacer un gran foro para que va a ser transmitido a través de Teleantioquia para presentar todo el esquema de zonas francas. Nosotros consideramos que lo que falta, señor presidente, en estos casos es difusión. Quiero aprovechar también este momento que usted me da para decirle que ayer estuvimos reunidos con el doctor Carlos Moya y vamos a trabajar muy de la mano con la banca de la oportunidad para lograr fomentar el acceso a recursos de financiación. Y quiero decirle que en el convenio que celebramos el año pasado para facilitar acceso a recursos de financiación, donde la Gobernación de Antioquia cubre en gran parte las garantías, hemos tenido un éxito rotundo y que la siniestralidad es muy bajita. Entonces quiero decirle que nosotros estamos con cerca de 100 mil millones de pesos que se facilitan para accesar a recursos de financiación, que va muy de la mano con lo que está haciendo el Gobierno Nacional. Entonces, para que usted esté tranquilo, estamos trabajando con el viceministro Ricardo Duarte. La idea es que en un lapso no mayor a un mes vamos a presentar ese tema de zonas francas. Visitamos la Urabá, estamos metidos con el tema del clúster de salud y entonces tenga usted tranquilidad que aquí estamos fomentando
y
eso.
Y la ciudad de Medellín y su área metropolitana tiene una gran posibilidad en lo que llaman los anglicistas los call centers.
Sí, señor.
Y eso genera empleo formal de muy buena calidad.
Sí, señor presidente. La idea es que también nosotros tenemos en ese trabajo mancomunado con el viceministro Ricardo Duarte todo el conocimiento de los sectores de clase mundial. La idea es, junto con la Cámara de Comercio, fomentar el programa Antioquia Compite, que fue un programa que suscribimos esta semana por cerca de 2.400 millones de pesos, donde vamos a intervenir 1.833 unidades productivas por fuera del Valle de la Aburrá. Para el caso específico de Medellín, la Gobernación de Antioquia va a aportar no solamente en aquellos estudios que se requieren para el tema textil, sino estamos trabajando muy de la mano con aquellos sectores que están definidos como clase mundial, como son los BPOs, que son los Business Processes Outsourcing.
Ese es, por ejemplo, que si van a construir un edificio en China, los arquitectos y los ingenieros puedan estar en Medellín y dirigirlo y hacerle todos los estudios y transmitirlos allá a través de internet.
Sí, de pronto por solicitud aquí del doctor Juan Fernando Ortiz de Comunicaciones quiero aclarar que los BPOs es sencillamente la tercerización de procesos que se pueden hacer soportados en tecnologías de la informática y de comunicaciones y que se pueden hacer remotamente. En ese tema de virtualidad y en ese tema de comunicaciones estamos apoyándonos mucho en nuestra gran empresa de Datel, señor presidente, donde es importante también resaltar todo el programa Antioquia Virtual, donde llevamos conectividad a una gran cantidad de instituciones educativas en el departamento, programa liderado por el señor gobernador de Antioquia.
Problema mundial, se ha frenado la inversión. Reto nuevo. Excúsenme, que es el general Erazo, que siguen en ese combate el Somapaz, y hay una buena noticia, mi general. Los felicitamos, aquí estamos en el Consejo Comunitario de Urrao y nos gusta mucho que la fuerza pública lo haya rescatado, lo aplaudimos. Don Gregorio, así como el ejército lo ha rescatado usted hoy, con la ayuda de Dios y con el heroísmo de los soldados y policías de la patria, vamos a avanzar hasta acabar con el último de los terroristas que azota Colombia. Nos fortalecemos con su rescate, don Gregorio, nos fortalecemos. Páseme al general Erazo, yo le hago llegar las felicitaciones a todos los soldados. Y general, lo felicito de todo corazón, lo felicito, es una gran noticia. Para adelante, general, para adelante. Siga en eso, que además esa operación de Sumapaz le da mucha tranquilidad a Bogotá, Cundinamarca, al Tolima y al Llano. Muchas gracias, general. Gracias, mi general. El gran problema que tenemos es que la economía mundial por este frenón está frenando la inversión. Reto en Colombia, que no se nos frene. Hemos construido bastante confianza inversionista, que no se nos frene. Reto sacar adelante las 45 zonas francas aprobadas y aprobar más zonas francas. Reto, grandes proyectos, como la represa Pescadero, que era una utopía y se convirtió en una realidad, que ya hoy es factible. ¿Por qué se va a hacer? Porque hay confianza inversionista en el país, porque tenemos entidades como Empresas Públicas y la Gobernación de Antioquia, porque el Congreso de la República nos aprobó la zona franca. Pescadero puede operar hoy como zona franca. Entonces no tiene que pagar, esos equipos son muy costosos, no tendrá que pagar para los equipos ni IVA ni arancel, y en adelante no pagará tarifa de renta del 33, sino tarifa de renta del 15. Y porque este gobierno creó una figura que se llama el cargo por confiabilidad. Esto es la energía en firme que un generador pueda despachar, independientemente de que la despache o no, se la remuneramos. Entonces eso ayuda a pagar la alta inversión. Tiene, que yo conozca, tres novios Pescadero. En Europa, los señores de Río Tinto me dijeron, estamos en crisis, pero queremos invertir en Colombia, en Antioquia, en Ituango, en Pescadero. Ahí tienen un novio, doctor Luis Alfredo, y le digo, se lo hago llegar también esa idea al doctor Álvaro Vázquez y al gerente de Empresas Públicas de Medellín, Río Tinto. Segundo, Alcoa de Brasil, de Estados Unidos, me dicen, estamos en crisis, pero menos en Colombia. Queremos invertir en Pescadero para hacer la planta de alúmina. Y la semana pasada encontré en Brasil, con la ayuda del presidente Lula, a los señores de Vale del Río 2, y dijeron, guardamos una platica que no se la llevó la crisis para invertirle en Pescadero. El gobierno quiere ayudar a promover esto para que, ya que hemos dado pasos tan importantes, rápidamente veamos que empieza la construcción de esa gran reivindicación de una región de Antioquia que es Pescadero y Tuango y que ha sido una de las banderas de este encuentro. Confiamos, hoy seguramente el gobernador nos va a contar en qué va el proceso y confiamos que eso salga adelante. Viene otro capítulo que es la financiación del Estado y de los particulares. Financiación del Estado. Tenemos financiado al Estado colombiano para el año 2009. Colombia ha tenido una buena reputación como pagador de deuda. Ahora vamos a buscar la financiación para los años 2010 y 2011. Esta semana dimos un buen paso. Fue la venta de las electrificadoras. Miren cómo se hizo. Este gobierno no ha estado en la ola privatizadora. Este gobierno ha dicho, ni el neoliberalismo que acabó el Estado, ni el social burocratismo también lo acabó, que también lo acabó. El neoliberalismo ha acabado el Estado por decreto, pero el burocratismo, que es una distorsión de la socialdemocracia, también ha acabado el Estado por quiebra. El uno elimina las entidades del Estado por decreto y el otro las quiebra. Y entonces, aunque aparecen de orígenes ideológicos antagónicos, finalmente convergen en la eliminación del Estado. Doctor Jaime Restrepo, en este gobierno no se ha cerrado un solo hospital de Colombia, pero hemos transformado 211. Ustedes saben la transformación de las clínicas del Seguro Social en Medellín. ¿Qué hicimos con las electrificadoras? No las dejamos quebrar, las recuperamos. Edades se liquidó porque lo lógico en Antioquia era la aspiración de la Antioquia rural. La Antioquia rural decía, pero ¿por qué Medellín tiene el derecho a empresas públicas si nosotros no lo tenemos? Por eso la lucha del gobierno en los primeros años fue que empresas públicas asumiera todo el departamento y que se acabara esa contradicción. Le decían a uno, Medellín con las tarifas más baratas y el resto del departamento con las más caras. Entonces hicimos dos cosas. Primero liquidamos a EADE y que lo absorbiera empresas públicas. Y segundo, unificamos el mercado. Entonces eso le implicó un poquito de sacrificio a los habitantes del Valle de Aburrá, pero un poquito de alivio a la Antioquia rural. Yo creo que ese fue un buen paso. Y esta semana dimos tres pasos bien importantes en Santander, doctora Yolanda, yo creo que allá quedaron contentos, en norte de Santander y en Cundinamarca. Los gobernadores habían dicho, nosotros las queremos comprar, y en un diálogo muy sincero les dijimos, está bien, pero hagamos lo siguiente. El gobierno nacional tiene un problema de clientelismo con las electrificadoras. El gobierno nacional tiene que reconocer los problemas. Allí ha habido un problema de clientelismo histórico. Y entonces muchas veces, por atender el clientelismo, las tarifas son demasiado caras para la gente. El gobierno nacional dijo, se las vendemos, pero lo que no podemos hacer es trasladar un clientelismo del gobierno nacional a los gobiernos departamentales. Y los gobernadores se allanaron al camino. Entonces consiguieron socios que sean operadores independientes. Cundinamarca, la gobernación compró un conjunto de acciones, pero operará la empresa de energía de Bogotá, que es independiente. Norte de Santander y Santander compraron conjuntos de acciones, pero operará Empresas Públicas de Medellín, que es independiente. ¿Qué compromiso el de Empresas Públicas de Medellín? Porque ha participado en este gobierno en el Quindío, ha participado en Caldas, en La Chec, ahora en Norte y en Santander, y en todas partes hemos dicho, es un operador independiente que garantiza buen gobierno, que garantiza cero clientelismo. ¡Qué compromiso! Y yo sé que lo van a cumplir bien en estas regiones de la patria. Eso le ahorra a la nación 750 mil millones. Son 750 mil millones menos que tenemos que ir a tomar en créditos. Y eso debe ayudar a que la tasa de interés siga con una senda hacia la baja para ayudar a financiar la economía colombiana. Ayer el Banco de la República bajó la tasa de interés a 8 puntos. Confiamos que se vaya presentando una tendencia más acelerada de reducción de la tasa de interés que nos ayude a reactivar la economía. Y entonces, para financiar al sector privado, lo primero es seguir creando condiciones para reducir tasa de interés. Con el manejo macroeconómico, con operaciones del gobierno nacional como la de las electrificadoras, etcétera. Segundo, Bancoldes. Bancoldes debe prestar este año 5 billones de pesos, porque si uno tiene una buena finca de café y se le avecina una crisis y el finquero es diligente, Lo primero que hace para enfrentar esa crisis es cuidar la caja. Y si el finquero es avisado, dice, en esa crisis se van a cerrar los bancos, todavía que no están cerrados, voy a ir a endeudarme. Lo primero que hay que hacer en una crisis es llenar la caja y evitar que se seque. Eso tiene que hacer el Estado colombiano, ya que tiene reputación y nos prestan, que a todo el mundo le prestan, que a no todo el mundo le prestan. Ahora tenemos que llenar la caja, pero no dejarla vaciar. Hay que llenarla, pero gastarla gota a gota, con mucha prudencia. Y eso tiene que hacer el sector privado. Para que al sector privado generador de empleo no se le seque la caja, Bancolder va a prestar 5 billones. Anoche comunicamos una decisión. Desde aquí le hago llegar un saludo a nuestros compatriotas de La Guajira, de Norte de Santander, de Cúcuta, de Arauca, del Amazonas, de Pasto, de Ipiales, de Tumaco, para la pequeña empresa de la zona de frontera, una línea de crédito de Bancolder de 163 mil millones. El gobierno no va a esperar que el pequeño empresario de Ipiales venga por la plata, se la vamos a llevar. Por eso desde el martes estará el ministro de Desarrollo en un recorrido ofreciendo ese dinero, primero en Cúcuta, después en Arauca, en Ipiales, porque como tenemos problemas de exportaciones, entonces vamos a promover una gran fuerza de ventas de Colombia en toda la región de fronteras. Y para el jueves nos hemos comprometido a lo siguiente. Hemos visto que el país venía creciendo muy bien en la producción de automóviles, de neveras, de fogones, de electrodomésticos, y eso se ha caído. El jueves vamos a anunciar dos medidas, una medida para apoyar la industria automotriz y a los compradores de vehículos. Una segunda medida para apoyar la industria de electrodomésticos y a los compradores de electrodomésticos. No quiero anticiparme porque el equipo del gobierno especializado quedó definiéndolas, ya tenemos las primeras bases. El compromiso pues es, el lunes empezamos a irrigar un crédito de 163 mil millones en zonas de frontera pequeña empresa y el jueves de la semana entrante nuestro compromiso con la industria automotor, con los compradores de vehículos populares y con los compradores de electrodomésticos. Aspiramos darle una buena respuesta a la patria en este momento de crisis de la economía. Aquí hay que dar una respuesta fundamental de financiamiento, que es al sector agrícola. Yo no voy a agotar el tema porque hay una intervención del encuentro y contestará el ministro de Agricultura. Está primero un crédito sin intereses para comprar fertilizantes para el café. Crédito sin intereses, que lo anunció el ministro anterior, el ministro Arias en Andes, ya se está ejecutando y hoy debemos resolver cómo, si ese dinero no ha empezado a llegar, le llega con urgencia a los cafeteros del suroeste antioqueño, bien afectados por esta crisis tan dura, especialmente del invierno. Segundo, el gobierno sigue comprometido en la renovación cafetera, que la producción iba para abajo, íbamos rumbo a 9 millones de sacos, nos volvimos a subir a 12.600, pero hemos perdido un 20% por el invierno. La meta es ayudar a la renovación del pequeño productor para poder llegar otra vez a 17 millones de sacos. Todo indica en el mercado mundial que Colombia no puede perder ese liderazgo. Y si le apoyamos al pequeño y el pequeño recupera sus ingresos, el pequeño no va a vender su parcela, el pequeño no va a emigrar a las grandes ciudades. Ahora miramos ese tema. En Urrao me dicen, este municipio es uno de los primeros productores de frijol del país, pero no ha gozado el sobreprecio al frijol. El año pasado, para estimular producción de maíz y de frijol, el gobierno gastó unos dineros en sobreprecio. Le dijo a los productores de maíz, en el primer semestre les pago 30 mil pesos adicionales por tonelada, en el segundo semestre 50 mil. Y a los de frijol les dijo, les pago 130 mil. ¿Qué pasó? 150 mil adicionales por tonelada. Que eso se restringió a aquellos productores de frijol que siembran en las áreas de renovación de café. Alguien está renovando una hectárea. Entonces, mientras esa hectárea produce, se le financia para que siembre maíz o frijol. Y se ofreció pagar 150 mil pesos de precio extra por tonelada de frijol. Y es bueno que miremos eso ahora cuidadosamente. Sé la angustia de los agricultores por el invierno, por el alto costo de los fertilizantes, que por fortuna viene otra vez camino a la regularización, por los problemas de crédito. Vamos a hacer todos los esfuerzos, vamos a escucharlos a ustedes hoy, al ministro de Agricultura, a ver cómo podemos avanzar en esta materia. Aquí me acompañan mi general Mantilla San Miguel, que se me hizo mi general. Él fue el que dirigió la operación contra Martín Caballero en Bolívar. General, tenemos toda la confianza en esta división. Mi general Juan Pablo Rodríguez, general, toda la confianza. Y mi coronel Martínez, que ha puesto presos un poco bandidos grandes. La consigna es cero criminales, por parejo. Recuerden cuando a mí me iban a elegir, no lo van a elegir que es paramilitar. Los que habían dejado crecer la guerrilla y el paramilitarismo 40 años, todavía dicen, no, es que Uribe es paramilitar y eso es lo, con eso van a desacreditar al extranjero. El gobierno ya ha acabado con los paramilitares. No lo vayan a elegir, que acaba con el SENA. Sí, lo que hicimos con el SENA fue pasarlo de 1.100.000 estudiantes a 6 millones de estudiantes. No lo vayan a elegir, que acaba con bienestar familiar. Lo que hicimos con bienestar familiar fue pasarlo de 6 millones de usuarios a 13 millones de usuarios. Pero vamos para adelante, porque lo que falta es mayor. Generales y coronel, esos bandidos del paramilitarismo que han reincidido ya no como paramilitares. Colombia ha recuperado el monopolio del Estado para combatir a los violentos. Esto es un gran logro de la política de seguridad democrática. Ministro Fabio Valencia, dígalo. Colombia ha recuperado el monopolio de la justicia. Aquí en muchas partes la justicia había sido derogada por los paramilitares y en otra parte por la guerrilla. Entonces eran guerrillas y paramilitares los que resolvían los pleitos de familia, los pleitos de linderos, los pleitos de sucesiones, las querellas penales. Se había derogado la justicia del Estado. Hemos recuperado el monopolio del Estado para combatir a los violentos y hemos recuperado el monopolio de la justicia democrática del Estado. Estos son intangibles. Uno cuenta cuántos robos más o cuántos robos menos hay, cuántos municipios menos se han destruido, cuántas masacres menos se han presentado, cuántos secuestros menos hay. Pero también hay que reflexionar los intangibles, lo que no es contabilizable, la recuperación del monopolio para combatir a los violentos, la recuperación del monopolio para administrar justicia. Lo que nos queda de bandas criminales, que el Don Mario, que el Gillo, que el Beto, que el Nito, todos esos bandidos, hay que acabarlos. A mí me dicen, presidente, pero usted ¿por qué va a Medellín a hablar con nombre propio de esos bandidos? Porque es lo que corresponde al presidente de la República. Presidente de la República no puede estar un sábado o un domingo tomando whiskycito en la casa de huéspedes de Cartagena, sino trabajando con los soldados y policías de la patria. Yo voy a ver si aprendo a jugar tenis de viejo, porque en la juventud no me quedó tiempo y ahora en la madurez estas responsabilidades, he creído mejor cumplir estas responsabilidades acompañando a los soldados y policías de la patria que jugando tenis o tomando whiskycito los sábados y domingos en algunas mansiones del país. Hay que acabar con esos bandidos. Y entonces la comunidad le dice a uno, presidente, yo le digo, pero usted no me delata. Pero a mí sí me toca decirlo, sin delatar la fuente. Que cuando se termine esta presidencia, generales y coronel, podamos decir, todos aquellos que fueron denunciados por la comunidad los metimos a la cárcel. Ahí nos queda esa lista que encabezada por el Don Mario, que por el Gillo, que por el Beto, que por el Nito, todos esos bandidos a la cárcel. Y lo que queda de la guerrilla. Por aquí todavía quedan, que del tío Pacho, que del Paisa. Vamos a perseguirlos todos hasta que no quede uno solo generales, hasta que no quede uno solo generales y coroneles. Y donde tengan que poner a trabajar esos avioncitos de la Fuerza Aérea, no los dejen apagar, manténganlos trabajando, de cuenta mía, que yo asumo toda la responsabilidad. Y, como lo dijimos hace una semana en Buenaventura, que no sueñen que van a mantenerse en la impunidad porque están en el extranjero, esos bandidos del ELN o de la FARC, caerán. Bajo mi responsabilidad lo seguimos buscando en cualquier parte. Para la lucha contra el terrorismo tenemos la legitimidad democrática que deriva del propósito de defender a nuestros compatriotas, que nos da la autorización para perseguirlos donde se ubiquen en el mundo. Que esos bandidos vayan encontrando, buscando escondidijos extraterrestres, porque en este planeta los encontramos. Tenemos toda la voluntad. Compatriotas, compatriotas de Urrao y del suroeste, un poeta de la tierra decía: ante las dificultades, cero desmayos. El poeta de Pereira, refiriéndose al hombre antioqueño, decía: es la misma su actitud en la equidad o en el pináculo, en la festividad de la alegría o en el duelo de la tristeza. Actitud de construir y de salir adelante. ¡Que viva Colombia y que viva Antioquia! Ofrecemos la palabra al señor gobernador, el doctor Luis Alfredo Ramos.